Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar.
Monchi.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Vos bien? ¿Estás bien?
Me alegro. Bien.
Sí, se te escucha en el tono de voz. ¿La profe está bien? ¿Cómo
sí,
va, profe?
Bien, bien.
Buen día.
Hola, Julia.
Hola.
Yo estoy muy bien también, acá se ve el equipo también. Bueno, no se sabe si sonríen porque tienen los barbijos puestos, pero...
o si nos están hablando.
pero levantan el pulgar y se le achinan los ojos y parece como que están sonriendo.
Bien.
Supongo que sí, claro. Bueno, así que les damos la bienvenida a todo el país. ¿Saludamos a alguna radio? No, creo que no saludamos nunca a Buenos Aires, está bien. Estamos demasiado cerca para saludarnos, pero está bien saludarnos. Transmitimos de Buenos Aires, siempre saludamos a todas las radios de todo el país. Pero saludamos ahí también a las de Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro, 90.1, Radio Provincia, FM 1270, Radio Oretape, 89.1, Radio La Campesina, Radio Con Aguante, Radio Más de Pergamino, un abrazo radial, musical, para todo el país. Profe, terminamos, no terminamos, porque la verdad ya... vimos que no se puede vivir sin energía. Por lo menos esa fue mi conclusión. Sí. Así que seguiríamos hablando de energía. Pero ahora vamos a hablar como de energía. ¿En qué estado? Por llamarlo de alguna manera.
Estado. Y en esta... A ver, no sé si es un estado.
No,
pero...
no sé si es un estado.
Bueno.
No lo sé. Pero imaginando algo, digamos.
Bueno,
¿no?
Vamos a ver qué nos dicen los colores de la vida.
Qué más lindo que los colores de la vida. Qué lindo, la verdad, ver en colores. Y de verdad, no sé si alguna vez... Yo recuerdo descubrir la televisión en blanco y negro y no me olvido más ese cambio que habré tenido 10 años cuando aparecieron los colores en la televisión. Y a mí me hace acordar eso, los colores.
Sí, a ese momento.
A ese momento. Mirá lo que acabo de descubrir, casi a un estado de psicoanálisis.
Bueno, a veces se dice esto de cuando imaginamos un pasado, de momento lo imaginamos a ese blanco y negro, sepia.
Es verdad, viste, claro, los efectos los ponemos así.
Sí.
Sentí, se va todo, se va poniendo todo en blanco y negro. No, volvamos a los colores.
Volvamos a los colores. Bueno, vamos a estar... toda esta semana pensando en colores,
sí.
Imaginando en colores,
sí.
Tratando de ver eso, qué nos transmiten, qué sensaciones nos generan, a qué nos hacen acordar. Y vamos a arrancar con un color, vamos a trabajar
¿vamos
un color
ir hablando de a uno?
Sí, ya, vamos... por supuesto que vamos a ir relacionándolo.
Está muy bien, me gusta ese respeto, dándole toda la personalidad y la identidad a cada color, que no es menor.
Claro, y el color del día es el color verde.
Sí, es mi color favorito.
Y si pensamos en verde, podemos pensar en un montón de personajes, ¿no? De los dibujitos animados, de las pelis.
Como... Uy, Tomás Elia Jeffe debe estar como...
Ahí nos mandó una listita, nos puso
claro.
Linterna verde, Shrek. Shrek a mí me encanta, un ogro. Los ogros los imaginamos verdes, ¿no? Cuando los tenemos que dibujar.
Qué loco,
digo, como
eso,
hay
¿no?
cosas que nos, digo, como que también nos ordenan, sí. Y hay ciertos patrones que después nos hacen imaginar las cosas de cierta manera y con cierto color.
Claro,
¿no?
Sí. Claro.
Bueno, Chico Bestia, Mike Wazowski.
Mike Wazowski.
De Monster Inc.
Sí.
El Grinch. Un personaje
Grinch, también
anti-Navidad, la rana René, las tortugas ninjas.
Qué
las
fe.
Tortugas ninjas aparte tenían cada una un color también para identificarse. Bueno, y que, por ejemplo, los Power Rangers, en Sailor Moon, y acá, en un montón de así de dibujitos o de películas,
sí.
Cuando hay como un grupo de personajes... también se viene muchas veces por colores, sí. ¿Viste?
¿Y viste que los superhéroes comparten el azul y el rojo? Muchos de ellos... Capitán América, Superman, Spider-Man. ¿Qué tienen esos dos colores que usan tanto los superhéroes?
¿Y la bandera de Estados Unidos?
Azul y rojo.
Yo más
sí, tiene azul
claro.
y rojo. Claro.
Sí.
Bueno, quizás,
¿no? Capitán
¿no?
América, sí, por lo menos, que tiene también el blanco.
Claro. Bueno,
bueno
claro.
Entonces,
mirá qué importancia los colores, ¿no? Lo que pueden
sí.
hacer.
Sí, nos transmiten ideas, ¿no?
Ideas.
Y sabes que estuvimos hablando con algunas chicas y chicos que les preguntamos que para ellos qué era el verde, con qué lo asociaban,
ajá.
si les gustaba el verde, y nos dijeron estas cosas.
A mí el color verde representa el color de la naturaleza y es mi color favorito.
El color verde es para mí un color relajante, refrescante y también el color que más me gusta.
Para mí el color verde significaría la naturaleza, de lo que hay más allá de las casas, o sea, el pasto, los animales, pero algunas veces para mí significaría la maldad de las personas, de la gente que hace mala. Algunas veces le veo eso, el color malvado.
Y también para mí el color verde es igual a la naturaleza. Básicamente por su color mi corazón reverdece.
Para mí el color verde significa naturaleza. Un color tan hermoso como el tallo de una planta, como las hojas de un árbol. El color verde puede significar muchas cosas, pero para mí significa naturaleza.
Verde que te quiero, verde.
Verde. Verde, el verde inspiró ahí un poco.
Ay, qué lindo lo que dijeron. Qué sí. Lindo lo que dijeron.
Bueno, naturaleza ahí como tal vez el hilo común. Porque bueno, es verdad que la mayoría sí. De las plantas que nos rodean.
Sí, sí, sí.
Verde. Y una de las nenas dijo algo que me hizo acordar una peli. Dijo, bueno, el verde asociado con la maldad.
Sí, me llamó mucho la atención.
Bueno,
pero está bien.
Estar verde de envidia. ¿Viste que se dice esa, como esa idea, esa frase?
Ah, no la tenía mucho.
¿No?
No, ¿cómo
nunca
es?
Escuchaste como o que se asocia el color verde a la envidia y una película que se llama Intensamente, en la que hay cada personaje tiene un color.
Sí.
Y bueno, y ahí hay como que es en realidad tiene otro nombre en la peli. Disgusto.
Claro.
Ajá. Ahí me soplaron.
Claro.
Pero bueno, digo así, como que también lo que nos da asco, sí. Verde.
Claro.
Y sabes qué, digo, si pensamos, trajeron esta idea de la naturaleza, si pensamos en cosas verdes, con estas, pensando también esto del disgusto, y pensamos en los alimentos.
Sí.
Hay muchos alimentos que cuando están verdes.
Sí.
No están apetecibles, ¿no? Digo, como que no nos dan ganas de comerlos.
Claro.
Y pensemos como cuando empieza a reproducirse un hongo en alguna
claro.
Comida, bueno, en general tiene un color medio claro. Verdoso.
Bueno, sí.
Entonces ese color también nos indica que esa comida ya no está claro. En buen estado para ser comida.
Claro.
Digo, porque también, digo, como hay algo como de los colores que también nos dan pistas sobre los alimentos y sobre la buena conservación o no
sí,
de esos
sí,
alimentos.
Sí, claro. Sí, sí, el color de hasta la mismísima carne cambia de color cuando se pone, cambia de estado, digamos, va tornando una tonalidad. Sí, la putrefacción va para
sí.
para ese lugar también.
Sí.
Bueno, parte de la naturaleza.
Sí.
¿No?
Bueno, y tenemos más para escuchar.
Para mí el color verde significa la naturaleza y la suerte.
El color verde es parte de nuestra vida, porque si alguien te pregunta, por ejemplo, de qué color es favorito tuyo, es el verde. Para eso el color es único, es parte de nuestra vida, que pusieron esos hermosos nombres a los colores y también representa a las mujeres a favor del aborto, el pañuelo verde. También se le representan a las mujeres y a todos nosotros. También va a estar parte de nuestra vida. También hay colores en zapatillas, remeras, verdes, pantalones. Es que lo representa a nosotros el color. Es importante para nuestra vida.
Para mí el color verde es como un color asociado en el planeta. Además de eso, es un color de la libertad, de la naturaleza. Y color de la esperanza.
Bueno, trajeron otras ideas. La suerte, sí. La esperanza.
Sí.
¿Verdad? Hasta ahí una canción, ¿viste? ¿No? Pintarse
sí.
La cara.
¿Cómo? Claro. Bueno, las creencias, ¿no?
Y bueno, el color que se utilizó para defender o pelear por el aborto legal, bueno, nada, como un montón de asociaciones que hacemos a colores,
sí.
Ideas.
Nombre de programas.
Nombre de programas.
Escuchaba la cortina de colores. Era un programa de televisión.
Sí.
Esta cortina, que se llamaba Colores.
Reina en colores.
Ya son reina en colores, claro. Reina Rich.
Sí.
¿De acuerdo? Bueno. Sí, los colores, por eso, los colores en el entretenimiento son fundamentales también, ¿no?
Sí.
Bueno, y hablando de los colores en la naturaleza, ¿qué colores que tiene el lugar a donde vamos a viajar ahora, verdad?
Sí.
Te deja sin palabras, ¿no? Cuando te pones ahí adelante.
Que me gustaría ponerme adelante.
Sí, bueno, aunque sea de la foto, te dicen.
Sí, imaginándonos ahí adelante.
¿De qué estamos hablando con Julia? ¿Qué estamos imaginando? Estamos imaginando el Parque Nacional Talampaya en la provincia de Rioja, que tiene un montón de colores. Es un atractivo increíble. Le vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de esto, que es un licenciado, se llama Raúl Vega, del Departamento de Conservación y Uso Público de este Parque Nacional Talampaya en La Rioja. ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido a Radio Escuela, aquí te saludamos todo el equipo de producción, Julia la profe, Monchi mi nombre. ¿Cómo va todo por La Rioja?
Hola Monchi, buen día a la profe.
Hola.
Y buen día a los chicos. Bueno, por acá todo bien, tenemos un día cálido. A la mañana temprano bastante fresco, pero ya a esta época, al mediodía, ya llegamos a los 20 y podemos rozar a los 30 grados.
Bueno.
Lindo, amable.
Sí, linda temperatura.
Sí, característico de esta época, digamos, desértica, en donde tenemos mucha amplitud térmica todo el año. Digamos, incluso heladas. Y al mediodía tener temperaturas de 20 grados.
Claro, lo que decís, la amplitud en el mismo día.
En el mismo día, sí.
O sea, podés tener
por
una...
Por ejemplo, en julio podés tener heladas y estar a la madrugada 4, 5 grados bajo cero y llegar a las 3, 4 de la tarde a 16, 18 grados.
¡Apa!
Un montón.
Y eso en el verano, por ejemplo, podemos tener en la noche, refresca en diciembre o enero, 8 grados en la madrugada, la temperatura más baja del día, y en plena siesta llegar a 42, 43 grados.
Bueno, hay que tener mucha ropa todo el año, para todo el momento del día.
Bueno, un ambiente muy especial.
Sí.
Claro.
Bueno, habíamos ya hablado con ustedes, conociendo un poco los parques nacionales y los ambientes de Argentina, y hoy te llamamos porque estamos trabajando también y pensando los colores en la naturaleza y los colores también en nuestra cultura. Y sabemos que Talampaya es patrimonio cultural y natural de la humanidad, ¿no?
Sí, Talampaya es reconocido por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad. Si bien se hizo la propuesta para ser cultural, pero bueno, por ahí falta reunir un poco más de evidencia científica para que ellos lo puedan evaluar y en caso de ser positivo declararlo también cultural.
Ay, está bien. Pero sí, sabemos que hay paleontólogos y arqueólogos que estudian mucho en Talampaya.
Exactamente, sí. No son paleontología, bueno, se estudian los fósiles en los sedimentos que se han encontrado, que es del Triásico, que es por lo que somos patrimonio natural, es decir, tenemos sedimentos, rocas en la superficie que se han formado hace 240 millones a 210 millones de años atrás, lo tenemos nosotros acá en la superficie. Por eso los paleontólogos, con todos los fósiles que encuentran ahí, tienen una forma de saber cómo era el ambiente de ese momento y también, bueno, conocer cuáles eran las características y la evolución de la fauna.
Raúl, por favor, después.
No, y te contaba que también desde el punto de vista cultural tenemos también una diversidad de recursos ahí arqueológicos, y bueno, en el parque están expuestos a la visitación, son artes rupestres, es decir, un sitio, se llama Petroglifo, donde ahí se pueden ver dibujos hechos en la piedra por culturas que han transitado ahí la zona.
Claro. Ahí se me ocurrió otra pregunta, pero la primera que quería hacerte era si eso es todo lo que se ve sobre la superficie. ¿Y hay cosas debajo de la superficie? ¿Se ha investigado?
Claro, el paleontólogo, digamos, toda la capa superior que tenemos nosotros acá en Talampaya y que vemos a lo largo de un valle de 150 kilómetros, es decir, incluye tanto adentro como fuera del parque, es roca o es capa que se ha depositado hace 200 millones de años. Entonces, como arena que se va, cuando vas pisoteando, viste que se va compactando, sí. Bueno, así se va formando esta roca que se llama sedimento. Sedimento es compactación de arena, de distintos materiales, arenisca, arcillas, limos, así de ese tipo de materiales, distintos tipos de grano sería. Entonces, es una capa envolvente que tenemos acá en la superficie y que serán de varios metros. Entonces, los paleontólogos, hay algunos que los encuentran así, como si encontrarías una fruta, digamos, que cae de un árbol, sí. Está así en superficie, y en otra tienen que excavar o tienen indicios por el color del sedimento, dicen, ah, mira, tiene este contenido material, tiene esta coloración, bueno, es posible que aquí encontremos un tipo de fósil porque, bueno, se dio las condiciones para fosilizar, entonces ya hay como una cierta característica de cada uno de los sedimentos, a qué se debe y cómo era el ambiente de esa época. Entonces es más fácil eso de deducir, de decir, bueno, por aquí pues cabemos acá porque acá hay muchas probabilidades de encontrar algún fósil.
Y había verde, había mucha vegetación.
Sí. Si bien el clima, estamos hablando de hace 240 millones de años, donde recién comenzaron la deriva continental, que es la separación de los sí. continentes, esto de Pangea. Entonces, el clima era distinto a lo que tenemos en la actualidad. Era un clima más de abundancia de agua, de precipitaciones. Hay una formación del medio de este periodo triásico que se llama Chañares, que va de 230 a 220 millones de años aproximadamente. En ese lapso de 10 millones, Tarampaya era un clima lacustre, digamos así, con abundancia, un clima tropical, con abundancia de agua, de vegetación, y por ende estaban dadas las condiciones para que la fauna sea en cierto modo exuberante. En cambio, cuando ya el Triásico superior, que ya sería la última parte que tenemos acá en Tarampaya, es de 210 a 200 millones de años, ya el clima ya comienza a ser ya más estacional, digamos, con periodos de algo similar a la actualidad, con lluvias en verano o con periodos así de lluvias y otros de sequía.
Una pregunta en cuanto a las pinturas rupestres. ¿Se sabe qué pigmentos utilizaban para hacerlas?
Mira, en Tarampaya, no, dadas las condiciones que hay, del ambiente que te decía que es muy extremo,
sí.
No han quedado pinturas así en la roca, ¿no? Entonces no podemos saber si se han hecho. Lo que han quedado son grabados, es decir, utilizaban otra piedra finita, por lo general de una mayor dureza, sí. Como por ejemplo un cuarzo.
Sí.
Entonces ahí lo desgastaban, dejaban una punta y con esa punta permitían grabar, es decir, así como un picado, en
sí.
Algunos grabos, o sea, picado, y en otro por medio de un ayastre, así en la roca esta sedimentaria que está en la entrada del cañón de Tarampaya, es una roca más blanda, entonces de esa forma iban dejando el grabado. Nosotros tenemos en esa parte solamente en alrededor de 500 metros cuadrados, hay más de 60 rocas que tienen distintos tipos de grabado y arte rupestre. Entonces podemos decir que han sido distintos las culturas, no ha sido solamente uno, sino han sido distintos los pueblos los que han transitado por esa zona y han dejado ese testimonio, ese mensaje.
¿Y se sabe por qué lo hacían, por qué grababan, qué querían transmitir o qué mensajes transmitían?
Bueno, principalmente estaban asociados con fines religiosos. Entonces había una clase religiosa que tenía también como para convalidar ante el resto de la sociedad, inclusive hay grabados que tienen una técnica muy evolucionada, lo que nos da una pauta que había personas que se dedicaban o se perfeccionaban esa técnica de grabados, de dedicarse solamente a eso. Y, entonces eso tenía también un fin más que nada simbólico, religioso.
Y Raúl, ¿y lo hacían en piedra porque querían que perdure a los cambios climáticos, porque tenían otras cosas?
Y eso, principalmente, bueno, por la ubicación que tienen rocas que se pueden ver desde una distancia considerable, digamos, los grabados. Entonces, primero era hacerse notar, era que se vea desde una distancia. Y la otra también esto de perdurabilidad, de que permanezcan, trasciendan en el tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros acá no tenemos pictogramas y esas cosas. Entonces, es como que para que perdure o trascienda en el tiempo, la mejor forma era eso, seleccionar. Pero no era cualquier roca sedimentaria. Digamos, si bien los grabados están hechos en roca sedimentaria, están hechos en roca sedimentaria que tienen una mayor dureza, o sea, también había como un conocimiento de saber elegir qué tipo de roca, qué les garantizaba tanto esa el motivo, que la expresividad técnica, sí, la calidad del grabado, sí, pero también les garantizaba por el otro lado que tenga perdurabilidad en el tiempo.
¿Y considerás que nos dejaron cosas muy valiosas?
Sí, hay cosas. Hay algunos grabados que están asociados, los arqueólogos le llaman figurativos, porque expresan cosas del ambiente. Es decir, la persona ya con una, hallando vicuñas, digamos, la vida de ese momento. Claro. Y hay otros que son más abstractos o geométricos y que tienen otro como una codificación el mensaje. Es decir, nosotros, como no ha habido una continuidad de esa lengua, no podemos saber qué mensaje dice. Pero seguramente un tipo de escritura que tenían en ese momento, porque son figuras geométricas, figuras abstractas. Y hay otra cosa interesante que por ahí les puede...
Sí, muy brevemente, Raúl, porque nos estamos pasando, pero claro, es tan interesante lo que decís.
Por ahí para los chicos, para que lo conozcan, que en todo el noroeste argentino hay grabados y arte rupestre. Nosotros acá en el desierto se da un fenómeno que se llama pátina o barniz del desierto. Entonces, si encontrás grabados que tienen una coloración oscura o negra y a la par o cerca tenés otros grabados que están también en la roca y son más claros, bueno, ahí tenemos una opción de datación relativa. El que está negro más oscuro quiere decir que es mucho más antiguo que aquel que está claro. ¿Por qué? Porque es una oxidación del desierto.
Oh, muchísimas gracias. Qué clase que nos dio. Muchas gracias, Raúl.
Así que bueno, gracias Monchi, gracias a la profe. Gracias. Y bueno, Julia, un saludo aquí a los chicos.
Gracias.
Espero que estén bien.
Gracias. Era Raúl Vega del Departamento de Conservación y Uso Público del Parque Nacional Talampaya de la provincia de La Rioja. Nos excedimos en el tiempo, Julia, me hago responsable, pero era demasiado interesante la charla. Nos vamos con Hombre de Piedra, es el amigo Axel. Y aquí Axel se lo trabaja, Axel Krieger. Y se lo trabaja un amigo que le mete un hip hop ahí, una cosa de metales y explosivo. Ahí va el Hombre de Piedra.
Las tinieblas de un sueño borroso, camino a los tumbos por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. De mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Sigo mi camino, Voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el pleistoceno. Lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada. Celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos trucado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. El zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada. La bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos trucado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Y en las mandíbulas del tiempo crujen los días, crujen los días. Y en la caverna de las cosas suena de eterno.